están? Sean bienvenidos a la quinta edición de Arras de Lona Utopía. Es jueves 7 de mayo de 2020 y hoy nos reunimos Carlos Sánchez y Jim Malcabar para comentar una situación que nadie vio venir en el mundo del wrestling. Nos encontramos en el mes de abril de 2019. Hace exactamente 2 años, Katsuyori Shibata se enfrentaba a Kazuchika Okada en uno de los mejores combates de sus carreras en Sakura Genesis 2017. Los 40 minutos de alta intensidad pasaron factura a Shibata, que sufrió un hematoma subdural y que le llevó incluso a temer no solo por su carrera, sino por su movilidad y su vida. 2 años más tarde, de una recuperación de Shibata, puede ser que los rumores sean más cercanos y esperanzadores que nunca. Taro el Meiji declaraba en la rueda de prensa convocada con motivo de la WrestleCon: Katsuyori se encuentra cada vez mejor, por suerte, y ha acabado la fase más complicada de la rehabilitación. Está entrenando para poder mantener una vida totalmente funcional. Uno de los periodistas convocados preguntó a Harold si podríamos ver algún día a Shibata dentro de un ring de nuevo, cuya respuesta, por parte del presidente de New Japan Pro Wrestling, fue: nunca digas nunca en el wrestling. De hecho, en el último episodio de Being the Elite, Cody, llegando junto a los hermanos Jackson y Young Bucks, Tokyo Dome mencionó la idea de incluir al stable más grande del mundo a algún luchador japonés que tenga ganas de regresar, parando así los rumores de un posible regreso de Shibata. Y para ti, Jin, como gran aficionado del puro, ¿cómo ha sido para ti recibir esta noticia? ¿Qué rumorología? ¿Qué podría ser real? ¿Estamos ante un inminente regreso de Shibata o es casi más las ganas que tenemos porque suceda?
Un segundo que me he quedado. Estaba reordenando pensamientos. Digo, voy a...
No voy ni a parar, luego que capo corte porque ya lo siento. Y no te quiere tan.
A ver cómo planteo.
¿Con qué? Pero... simplemente para que contestes 3 frases de guau, pues ojalá sí, que sí, porque me gusta mucho Shibata, o no, mira, le odio, ojalá se muera y que nunca regrese a la vida ni en forma de zombie. Uh-huh.
Pues los rumores, hombre, se reciben de manera positiva. Hay que tener en cuenta que Shibata, tras esta situación, estuvo más para allá que para acá. Se temió bastante por su vida y, bueno, luego ya el poder volver a los cuadriláteros quedaba de manera secundaria, ¿no? Salvo para él, que ha seguido entrenando, se lo ha visto, ¿no? Hacer bumps, tirarse a la lona. Lo hemos podido ver en algunos documentales incluso sobre cómo está ahora con su carrera, entrenando y preparándose, así que... sí, bien, la verdad que se reciben de manera positiva y interesante, ¿no? Estos mensajes, ¿no? Desde otras partes del mundo, no creo que se les puedan escuchar demasiado. Creo que hay otras posibilidades bastante mejores para explotar el potencial de Shibata. Pero bueno, es interesante, ¿no? Que siempre se escuchen estas voces, siempre se escuchen este tipo de ideas y podrían surgir cosas curiosas en caso de que decidiera virar su carrera.
Sabemos que Cody es un troll y los hermanos Jackson, tanto Nick como Jack, pues otro puñado. Yo diría que The Elite es incluso más troll de lo que fue en su época en la New World Order o Generation X, y de ellos nunca podemos fiarnos. Pero sin embargo, Meiji, que es un tipo, joder, que sabemos su reputación, ¿no? No diría esto como simplemente para incendiar un poco las redes o para hablar más del G1 Supercard, ya que es un evento muy importante para la historia de New Japan y de cara a esa expansión global que se avecina para la empresa, pues imagino que algo así se tiene que calcular mucho, cómo se dice, en qué términos, cuándo, y por lo menos lo que tú dices, ¿no? Es esperanzador, porque Shibata apuntaba a ser más grande todavía en 2017 después de ganar ese torneo que le llevó a enfrentarse a Okada. Realmente pintaba increíble y ojalá que regresara. Y claro, esto pues ha abierto las puertas a, como tú dices, a imaginar múltiples opciones sobre cómo sería el regreso de Shibata y Waya. Pero para ti, Jim, ¿cómo crees que sería el regreso ideal o cómo habrías hecho tú que fuera si tuvieras la mano, la posibilidad de hacer que Shibata regresara al wrestling?
Y y aquí habrá otro corte porque te tengo que preguntar aquí cuando empiezo yo con mi historia. Y aquí empiezo con mi historia, pero voy a tener que darle... Vale, sí, bueno, igualmente. Disculpa, de verdad. Ay. Pues para mí el regreso de Shibata debería dirigirse de una manera un poquito más conservadora en cuanto a sus apariciones, reducirlo. Hay que tener en cuenta la situación, a pesar de que va, bueno, la ciencia médica ha avanzado lo suficiente, ¿no?, para tratamiento y recuperación de algunos talentos que antaño tenían lesiones que directamente acababan con sus carreras y que podemos verlos actualmente en otras empresas, ¿no? Por ejemplo, Daniel Bryan y Edge en WWE, que tenían lesiones muy distintas la una de la otra, pero eran lesiones que acababan con una carrera y bueno, están con situaciones, con apariciones un poquito más limitadas, con un seguimiento, un control más focalizado. Entonces, esas cosas sí que se tendrían que tener en cuenta para un posible regreso de Shibata. Entonces, para mí no sería un regreso tan directo, sino como, sabe, ¿no?, el ir creando situaciones, el ir empezando a crear ese momento en el que fuera, bueno, él está entrenándose, pero que tuviera un poquito más de entrevistas, ¿no?, que estuviera hablando con Tokyo Sports y que comentara, no, sí, bueno, sigo entrenando, no estoy retirado, lo que él siempre ha mantenido, y que estuviera más enfocado en, no, tengo algo pendiente por hacer en el ring, y que siguiese centrándose en llevar ese deseo, ¿no?, de volver a los cuadriláteros, y de tiene cuentas pendientes, tiene cosas pendientes que hacer. En mi regreso ideal, aquí me corto porque no sé si lo estoy haciendo bien.
Sí, tú tranquilo, tú estás haciendo lo que él quiera.
Ok. Mi regreso ideal, eso, él seguiría trabajando, ¿no?, formando a gente en el dojo de Los Ángeles, donde está haciendo un trabajo excelente, formando a una nueva generación. Y a la vez, eso, empezaría el run, empezaría la noticia de que no, va, bueno, va a volver. Y así poco a poco. Pero yo también, en mi regreso ideal, en mi paja mental, también tendría una situación, ¿no?, con Kazushi Sakuraba, en que empezara también a calentar la situación, pero no directamente, sino comentando cosas como, no, bueno, una leyenda de MMA, un genio, una figura, ¿no?, el mezcla de deporte espectáculo perfecta.
Una leyenda de ambos deportes, diría, incluso, que lo fue en MMA, sí. Y había muchos, no sé, el run de que en el wrestling no sería, y yo lo que he visto de él también lo tomo como una leyenda del puro wrestling, vaya.
No, yo sí, perfectamente. Es una leyenda de Japón en todos niveles, esa generación de gente formada con el pro wrestling, el King of Sports, ¿no?, el rey de los deportes, y con esa influencia de Inoki. Y que, bueno, Sakuraba empezara a ver otra vez un poquito de interés en volver a New Japan, en quiero decir, no, él no es tanto de decir, no, quiero volver a los orígenes, quiero cambiar de estilo, porque es eso, al final Sakuraba es un tipo entretenido, él puede hacerte cualquier cosa, él te puede hacer comedia, él te puede hacer cosas más serias, él te puede hacer cosas menos serias, pero... sobre todo ese sentimiento de que New Japan ha cambiado el estilo, tiene ahora distintas influencias. Eso es una cosa que sí han notado, han comentado distintos, no solamente Sakuraba, lo han comentado otra leyenda de pro wrestling en Japón, o sea, el mismo Inoki también lo comentó, o el mismo Hiroshi Tanahashi en entrevista comenta como 2012 comentaba cómo estaba intentando cambiar la situación, el flujo de lo que estaban haciendo en New Japan a otro estilo. Y bueno, esto que empezara Sakuraba ya a decir, no quiero volver a los orígenes, pero sí cambiar un poquito las cosas, el darle un aire distinto. Y así que empezara a calentarse un poquito la situación, ¿no? Empezamos a fraguar, empezamos con las primeras aguas de lo que puede ser una buena llama. Recordemos que Sakuraba también, hilando con el tema de Shibata, fue compañero y mentor de Shibata. Formaban equipo con Laughter Seven. Y tuvieron esa época de regreso en 2012 con Sugabayashi, que era entonces presidente de New Japan, que él era muy fan de Sakuraba, ¿no? Y quiso traerlo junto con Shibata, y eso provocó enfrentamientos en la directiva, que provocó una pérdida de posición para Sugabayashi en favor de Kidani, que es el dueño de Bushiroad, la empresa propietaria de New Japan. Entonces, ya tuvieron una situación de rifirrafe anterior con un regreso de Sakuraba. Y bueno, una posible vuelta después de 4 años fuera sería otro momento de tensar la situación en New Japan. Pero en principio mi idea es que eso, ¿no? Shibata siquiera creciendo el run-run y luego tomando con lo que realmente mezcla de realidad-ficción, ¿no? Coger todo lo que sucedió en 2019 con esta presentación, ¿no? Con Kenta, amigo íntimo de Shibata, tenía una relación larga durante años. Parece más pareja que amigos, han sido intimísimos, han estado apoyándose en las buenas y en las malas. Trabajaron en Noah, allá donde fuera Kenta, aparecía por ahí Shibata apoyándole y viceversa. Ese takeover que formaban los dos en el equipo. Y bueno, un poquito eso, Shibata presentando a Kenta, que llegaba a New Japan, y Kenta haciendo el tour el último día del G1, que es un tour perfecto, es que no tiene fisuras ese momento. Maravilloso es Kenta atacando a su mejor amigo, dando la espalda a todo el mundo. A todo el mundo que le había apoyado y situándose con la gente, con el equipo Gaikokujin, con el equipo extranjero por excelencia, con el Ballet Club, y suponiendo eso, ¿no? Una traición a tantos niveles, que es magnífico, con ese momento de oro que es Kenta sentándose sobre el pecho de Shibata imitándolo.
Entonces, el buqueo de la primera toma de contacto que tendríamos con Shibata, de nuevo en un ring, la primera vez que alguien le podría ver en vivo, sería con el turno de Kenta.
Sí, efectivamente, sería la pieza más importante, que me parece que es la primera para este dominó, ese turno de Kenta. Ese giro es lo que tiene que provocar que Shibata, esas cuentas pendientes que tenga en el ring, quiera dar el paso. Después en la rueda de prensa hubo unas declaraciones muy interesantes con Kenta que insultaba a Shibata, decía que le había conseguido la atención que nunca había conseguido, y mientras Shibata preguntaba por Kenta, que esperaba que ahora se tenía un nuevo grupo, tenía unos nuevos colegas, y que esperaba que siguiera siendo Kenta y no fuera otra cosa, en referencia a esa etapa olvidable como Hideo Itami. Y también la advertencia, ¿no? De si me vas a pegar una dropkick, no no te tambalees, no pierdas el equilibrio, que le pasó un momentín que tropezó Kenta, entonces calentando, ¿no? El tema es el preparar la situación. Entonces, después de hecho, claro, tienes a una figura heel potente, tienes a un Kenta con toda atención del mundo y que ahora solamente necesita un campeonato, solamente necesita una figura para elevarlo, y el elemento perfecto en esta ocasión sería el campeonato Neville, cosa que va, bueno, ya digo, la realidad ficción, Royal Quest en 2019, Kenta derrota a Tomohiro Ishii, pero en mi cabeza, Kenta gana momento con un Ishii que en la lucha le parece que ya lo tiene todo ganado Ishii, pero vienen Guerrillas of Destiny, termina atacando, lo acaban con Yoshihashi, que es compañero de Ishii en Chaos, que lo estaba secundando, estaba en su esquinero, acaban también con él, y Kenta solamente tiene que rematarlo, demuestra que tiene a sus amigos, ¿no? Demuestra que es su momento heel total, y Kenta queda con toda la fuerza del mundo diciendo, no, yo tengo aquí a mis nuevos amigos del Palace Club, tengo mi nuevo campeonato, tengo ahora mismo el presente de New Japan en mis manos. Y entonces aquí ya es cuando empieza a venirse lo fuerte, ¿no? Con un Ishii que estaría más frustrado, ¿no? Tras haberse visto superado por un ataque de todo el Bar Club, por estos compañeros, tras bastidores, me lo imagino gritando, ¿no? Le encanta a Ishii. Ishii es muy de liarla tras bastidores así. Y queriendo sobre todo volver a pelear en condiciones. Y sobre todo que esta situación llevara a Ishii a ese límite, ¿no? De decir, necesito un nuevo desafío. Quiero un nuevo cambio, quiero algo que me rete, que me sea interesante a futuro. Quiero pasar a un nuevo nivel.
Quiero al final todo se construye alrededor de Kenta.
Alrededor de Kenta. Es que me parece que son dos figuras tan pegadas, Kenta y Shibata, que para construir a Shibata, un regreso de Shibata es imposible sin Kenta.
Sí, sí, sí.
Son, ellos lo han comentado en otras ocasiones, son almas gemelas, y es que cuando alguien te describe como alma gemela es que tiene que tener una relación muy intensa con esa persona, y es así, son amigos de hecho de los que cuesta ver, ¿no? De los que siempre están ahí, y claro, un momento de traición pues es perfecto. Eso es el Pro Wrestling 101, ¿no? Si tienes una situación de la cual aprovecharte de la vida real y te puede servir para escribir algo mejor, úsala.
Claro, al final y al cabo el kayfabe ha pasado como tres etapas, diría yo, que muy grandes. El kayfabe en la época previa al 90, que es, lo tomamos como lo real, ¿no? Todo lo que pasa aquí es con el público más Mark y se lo cree todo, y al fin y al cabo lo que vemos, no sabemos que existe algo detrás. Hasta que esto se descubre, van avanzando las tecnologías y sabemos que es algo ficcional, y no tanto que hay unas vidas detrás, sino que es ficcional. Y por ejemplo es cuando WWE crea el personaje Vince McMahon. Dice, ahora que saben que hay alguien que elige las victorias y las derrotas, vamos a crearlo como figura, como personaje. Y fue algo muy inteligente. Y ahora creo que estamos en una fase más allá. Siguiendo esta analogía con WWE, es la de hablar de manera real de cómo es la vida de las personas, de pues sí, esta persona y esta son pareja, o estos dos estuvieron en otro lugar, o este es el verdadero nombre del luchador que tiene este personaje. Y en New Japan esto lo han aprovechado siempre muchísimo, y me está recordando ya mucho a la rivalidad de Kenny Omega contra Kota Ibushi, los Golden Lovers, que es básicamente otra de las grandes parejas, ¿no? Que casi piensas, mejores amigos o pareja, ¿no? Que es también ese pensamiento que muchos hemos tenido durante mucho tiempo, y que al final, como tú dices, ¿no? Es narrativa de wrestling, tema 1.1, primera frase, y las traiciones entre mejores amigos y demás, siempre para crear a un gran heel, un gran villano, me parece el punto inicial para el todo camino de héroe. Así que con Shibata me parece, sin duda, lo más adecuado.
Esa pérdida de inocencia, ¿no? En el wrestling. ese momento en el que se da. Pero sí es cierto que en Japón sí se ha usado más esa mezcla fuerte de cosas reales, utilizándolo en la trama. Bueno, amigos peleándose, se ha visto en muchas ocasiones. Bueno, ejemplo que ahora mismo no se me va a la cabeza es, por ejemplo, Tanahashi contra Nakamura, que son dos amigos íntimos. O, bueno, Hayabusa contra Ganosuke en FNW. Siempre se han utilizado porque es una herramienta muy útil y porque te permite que son dos personas que se conocen muy bien, se tienen mucha seguridad, se van a cuidar sobre todo. Y eso les permite tener ese margen de maniobra de poder intentar hacer algo más locura, algo más arriesgado, ¿no? Y bueno, volviendo por el camino de lo que estaba comentando, eso, mi regreso ideal sería un Ishii que empezara a verse más distanciado de Chaos, ¿no? Que empezara más a no cooperar en combates por equipo y que fuese construyendo un encuentro primero contra Balak Fale en Destruction en Kobe, en algún recinto así importante. Y claro, contra un secundario de Kenta. Y que de hecho ganar a Ishii y gana Momentum, ¿no? Y tienes a Ishii que está fuerte. Y un Ishii que quiere más reto. Un Ishii que cogería un micrófono, algo que no suele hacer, y que pida un nuevo reto. Y ahí entonces ese nuevo desafío, ese nuevo límite, se lo pondría Kazushi Sakuraba.
Oh.
Y claro, sería Kazushi Sakuraba diciéndole que no, acepto este nuevo desafío y que fuese Kazushi Sakuraba contra Tomohiro Ishii en King of Pro Wrestling. Es todo para ir generando un momentum, ¿no?
La verdad es que es muy buena manera la de anclar también, no solo a Kenta, sino el construir otros personajes que sabes que te pueden apuntar a algo y que crea algo muy importante en el wrestling, que es el chismorreteo, ¿sabes? El hablar, la rumorología, el debate. Y cómo vas creando mientras estás esperando algo, te llegas a olvidar a eso de lo guay que es el resto de cosas, ¿sabes? Es como, por ejemplo, en historia, si no hubieras hecho que Ishii ahora tuviera como esta historia, básicamente si llega Kazushi Sakuraba, pues sabes que va a ir relacionado después de lo que venía con Kenta a algo con Shibata, pero aquí estás construyendo a un Ishii que realmente estás mostrando algo muy interesante y que Sakuraba no es lo que se ve como el principal reclamo, sino que un Ishii a tan gran nivel se va a enfrentar a Sakuraba.
La idea es eso. Una de las cosas que más me gusta es que los elementos no los introduzcan forzado, que no sea el capítulo de los Simpsons de la cosa metiéndola en el coche de Batman, ¿no? Cabe perfectamente el Batmobile. Todavía tengo pesadillas con eso. Pero básicamente la idea es esa, que vaya sirviendo de manera orgánica, de que se vaya cociendo poco a poco. Por ejemplo, el origen del Bullet Club me parece un momentazo, porque se fue construyendo poco a poco el tema de Prince David alejándose de Taguchi, de Ryusuke Taguchi, el tema de Karl Anderson enfrentándose a gente de más calibre, y bueno, Bala Fale que estaba por ahí, pero el caso era esa preparación que había con Prince David, con Karl Anderson. Y luego ya, bueno, eso, la unión con Tamatonga y Balak Fale, que fueron los cuatro primeros, pero era básicamente centrado en esos dos y que unieron perfectamente un momento muy orgánico, que se sintió eso, se sintió que era lo que tenía que pasar. Y yo básicamente he intentado que fuera así, ¿no? He intentado que los elementos no fueran tan robustos, que no fueran en la historia y que supusiera también crecimiento a los personajes. Hay un momento en el que piensas, cuando estás haciendo buqueo, hay distintas situaciones, ¿no? En las que si nos ponemos quién queda si alguien queda over, no, o si alguien queda over, le daña su imagen o no se afecta, tenemos una serie de situaciones favorables y no favorables. En las situaciones, las favorables sería que al menos uno quedara bien parado, ¿no? Quedara mejor de antes del encuentro. Pero lo que no quiero que pase es que se quedan igual o peor.
El buqueo 50-50 cada vez se quedan 0-0 porque las cagado con los dos.
Sí, efectivamente. Por ejemplo, alguien como Valafale me parece que puede absorber una derrota en Destruction. Porque Valafale es alguien impotente. Es un destructor.
Ya no lo sabemos, hombre.
Es un destructor, ¿no? Y Fale puede acechar derrotas aquí por allá, puede acechar cierto nivel de derrota y no queda mal porque es un tipo que igualmente es creíble, ¿no? Que pueda derrotar a cualquier persona. Es un tipo grande, es un tipo fuerte, bueno, no muy rápido, pero igualmente con que te pille un momento te puede derrotar y me parece más o menos creíble, tiene ese margen. Ahora bien, y si necesita mantener un poquito más, es alguien que no tiene un gran tamaño, pero igualmente luce intimidante y tiene que mantener ese aura de intimidante. Y para eso, qué mejor que derrotar a un gigante, ¿no? Y luego que se enfrente contra una leyenda como Sakuraba. Pero bueno, mi historia también tiene otro derrotero y es que Roppongi 3K tendría un poquito más de fricción, ¿no? De cara a Kinos Pro Wrestling, tendría una oportunidad titular contra Fantasma y Tei Ishimori. Y básicamente la trama sería que Rocky Romero les ha intentado ayudar, pero cada vez que intenta ayudar, intenta frenar, por ejemplo, una interferencia de Yado, termina afectando a Roppongi 3K. Terminan perdiendo precisamente por las interferencias de Romero. Terminan perdiendo el foco y terminan cayendo de manera sorpresiva. De hecho, trasladarlo a Kinos Pro Wrestling, sería el encuentro Roppongi 3K contra Ishimori y el Fantasma. Y que ahí eso, yo veo un Yado, ¿no? Intentando golpear con el Shinai, con el palo de Kendo. Y que llegue Romero, le intente quitar el Shinai. De mientras Shaw se distrae, ve qué diablos está pasando, y el Fantasma aprovecha para golpearle en la zona baja, ¿no? Por detrás, cuenta rápida y retiene los campeones. Y todo, bueno, se ha debido también porque Rocky ha extendido la situación y que esto provoque también un alejamiento de Shaw y yo de Romero. Aquí empezaría a cuajarse un poquito esta separación, ¿no? Dejándolo solo. Después de hecho, yo lo vería más adelante para un ataque, pero bueno, voy a ir poquito a poco. Estoy en Kinos Pro Wrestling. En Kinos Pro Wrestling había dicho que te daban un Ishii contra Sakuraba, ¿no? Una lucha que me parece bastante atractiva, que llama bastante la atención. Que bueno, que Sakuraba tiene 50 años, sí, pero igualmente sirve como atractivo. Es alguien que está por ahí por Rising, tiene ahora su show más o menos exitoso de Quartet, de Hall of Famer de UFC. Y bueno, tiene un momento importante en Japón. La gente reconoce el nombre de Kazushi Sakuraba. Y bueno, un duelo interesante más o menos contra Ishii, y que Ishii ganara más momentum derrotando a Sakuraba. Sakuraba ha venido a por nuevo desafío, el desafío la mordió en el culo. Sí. Literalmente, el Stone Pitbull la mordió en el culo. Y bueno, Sakuraba no se levantaría, ¿no? Típico de está derrotado, pero coge el micrófono y no. No se ha acabado. Otra vez más. Y sí, diciéndole, bueno, sí, venga, haz esto, pero ¿qué más puede dar? Y Sakuraba ahí suelta la bomba de Ishi y un compañero contra yo y un compañero. y así preparas para Power Struggle y lo vas dejando caer durante la siguiente semana quienes podrían ser los compañeros, ¿no? Y tienes ahí un camino para añadir nuevos elementos.
Queda muy bien porque ese ICI, que además estás viendo que no es el único que tiene estas fricciones con Chaos, porque como Romero ha hecho que Shaw y yo ya no confíen tanto en él, que estén acumulando derrotas por un lado y cuando se ven independientes del gran stable están empezando a ver una personalidad en la que avanzan más. Es interesante ya pensar en si de verdad Ibata regresaría, si eso que podría estar ahí, o si simplemente sería alguien de Chaos que traiciona, yo que sé, a lo mejor que no le gustaría que estuviera formando pareja con él, o sea, Okada, por ejemplo, ¿sabes? O sea, o Ospreay, algún luchador grande del stable, sería la hostia. Y claro, es interesante todas las cosas que apuntan hacia algo, pero si nos ponen otras, también están muy bien, ¿no? Porque Sakuraba ya de por sí solo es interesante, y solo el pensar hacia atrás en el tiempo de con cuántas cosas podrían encajar está muy bien, pero presente es el presente, y en el wrestling hay que vivir de eso, no solo se puede vivir del pasado, así que crea como algo muy interesante, y sobre todo la personalidad de Ishii, ¿no? De traer a alguien más que se aleje de Chaos, ¿será el propio Shibata el que a lo mejor forme pareja con él para enfrentarse al que fue su pareja? O sea, se crea todo un mundo de incógnitas que se dan por resolver, que con un booking como está siendo el tuyo, pues imagino que también será conservador en ese aspecto, ¿no?
Sí, de hecho la idea es eso, ¿no? De que con el run que se había creado meses atrás, eso sirviera un poquito más la especulación, ¿no? Que viniera algún Meltzer diciendo, no, parece que hay idea de regreso de Shibata y que la gente estuviera con más expectativa, ¿no? Y entonces va de cara a Power Struggle y en uno de los shows de Korakuen antes de Power Struggle, que se anunciara efectivamente el plato gordo, ¿no? Y sí, eligiendo a Goto y Sakuraba eligiendo a Shibata, los Third Seven regresando contra el equipo de Ishii y Goto.
Y como no Goto, ¿sabes? Que es otro personaje imprescindible para la carrera de Shibata, básicamente.
Sí, otra figura, otro amigo íntimo de Shibata. Cabe recordar cuando, por ejemplo, se lesionó hace como 6 años, creo recordar, cuando se lesionó Goto, la mandíbula se la rompió y tuvo que estar como casi 8 meses fuera de acción. Shibata lo acogió en su casa y estuvo viviendo con él hasta que se recuperara. Y son también amigos desde que empezaron a entrenarse en New Japan. Una amistad también larga de años y que, bueno, aquí también se pondría a prueba. Y también un dato que no he apuntado, que es que también intento mantener el equilibrio entre equipos. Quiero decir, ahora estoy apuntando a cierta cosa, pero también un tema que me parece importante ahora mismo en New Japan es la dirección de los equipos, el para qué se está usando. Me parece, por ejemplo, que ellos es un equipo que está totalmente desestructurado y sin propósito, mientras que hay otra gente que sí te cumple propósito. Los Ingobernables en Japón te cumplen el propósito de tener ahí gente que va, bueno, son atractivos para el público, son los arrogantes, ¿no? Tenemos un gran nivel y también sirven como esa parte de antisistema, ¿no? De contra la empresa. Luego tienes el Ballet Club, que es el puro equipo heel, de mayoritariamente extranjeros, ya no tanto extranjeros, pero mayoritariamente esa gente heel de no, esto es nuestro terreno, nosotros somos los que estamos haciendo la popularidad, todo debe girar sobre nosotros, ¿vale? Tenemos esos dos elementos. Luego la gente de New Japan, de la New Japan Army, que va, bueno, son los babyfaces, ¿no? Siempre defendiendo la empresa. Luego Suzuki-gun, que es un poco mezcla, es esa mezcla de antisistema de los ingobernables de Japón y el puro heel de Ballet Club, y es esa mezcla te da ahí un otro nivel interesante, ¿no? Te da algo bisagra para cuando no tienes a alguien del Ballet Club que enfrentar o de los ingobernables, quiere que tenga un poquito más de descanso, hacer un enfrentamiento, puedes incluir a gente del Suzuki Boom, puedes incluir a Taichi, etcétera. Pero que ellos me parece que es un grupo que está varando por ahí. Sí, entonces, y claramente veo una separación entre gente, veo entre gente que tienen un poquito más de enfoque y luego gente que no, gente que no están usando, gente que no están aprovechando.
Para comerse los pins de los combates multi.
Sí, exacto. Tienes, por ejemplo, Roppongi 3K, tienes a Osprey, Ishii y Okada, y esa gente son los más relevantes, sí, etcétera. Y Goto podríamos contarlo, pero luego Yoshihashi, Rob Eagles, no sé, me parece que son gente que no que tuviesen todo el potencial, bueno, en el caso de Yoshihashi, no que tenga todo el potencial del mundo, pero sí que pueda hacer algo interesante, ¿no? Y que puede salir otro grupo, puede salir otra cosa de ahí que sea interesante, que sirva para establecer otro polo de conflicto a los grupos. Y bueno, eso es a lo que voy construyendo. Entonces, que me voy por la rama. Mi idea es llegar a Power Struggle, y ya tenemos una lucha definida, ¿no? Tendríamos ese Goto e Ishii contra Sakuraba y Shibata. El regreso de Shibata, así por todo lo alto, en el Ledion Arena Osaka. Y luego tendríamos otro duelo al que llegaríamos, que es que Sho y yo siguen separándose más de Rocky y Romero. Llegan a la final, ¿no? En Power Struggle. Y en Power Struggle les espera el equipo de Versus Prey, de Will Ospreay y Robbie Eagles. Y esto prepararía la situación, ¿no? Sho y yo han tenido tensiones con Rocky y Romero. También están un poquito más alejados de Chaos, y precisamente son esos compañeros de Chaos con Osprey Eagles que tienen más importancia, y que también se dé otra situación en la que vaya Rocky Romero intenta ayudar, intenta hacer algo para evitar, intenta distraer algo a Eagles o a Osprey, y eso termina volviéndosele en contra a Sho y yo. Entonces Sho y yo, tras la lucha, han perdido la Super Junior Tag League, Super Junior Tag Tournament, y entonces atacan a Rocky Romero. Sho y yo rompen con la situación y se libran de esa especie de
carga,
sí, que les impedía, ¿no?, seguir avanzando. Y entonces ahí supone un punto de ruptura y algo interesante para Sho y yo. Y en Power Struggle, que yo lo vería, bueno, quizás si hicieran Power Struggle en dos fechas, esta podría ser el main event de una, pero básicamente en mi show el combate importante, si no el más importante, el semi-main event, sería el Goto Ishii contra Shibata y Saku, que llega al límite de tiempo de 20 minutos. Nadie consigue derrotar a nadie. Y tras la lucha, vamos, están todos en el ring, están ahí agotados, están ahí con el careo, ¿no?, de vamos a intentar seguir. Entonces aparece el Ballet Club, aparece Kenta, aparece todo el Ballet Club, les atacan. Y dejan a Shibata, atacan a todos y dejan a Shibata en medio del ring con Kenta manteniéndose superior y pisoteándole en el pecho.
De nuevo, ¿no? O sea, regresamos al
efectivamente.
Porque Shibata, la última vez que le vimos antes de formar pareja con Sakuraba en este combate contra Goto Ishii, fue contra el propio Kenta, que al final haces algo que no alude mucho a lo que suele hacer New Japan, y creo que debería hacerlo más, porque es bastante acertado, y es el combinar rivalidades y elementos del pasado y el futuro, porque suele ser como bastante arquetipo, ¿no?, en cuanto a tiempos y formatos, y esta rivalidad va de aquí a aquí y por medio pueda haber algo, pero nunca encuentras como esas pequeñas miguitas que tú estás poniendo, que de nuevo se reencuentren así, es icónico, ¿no? O sea, me parece un momento que se te vendrá a la mente de cómo de nuevo, o sea, enseguida verás la intertextualidad, ¿no? Entre esos dos momentos, me parece maravilloso.
Sobre todo la idea esa, ¿no? De un elemento, esos elementos que se repiten, ¿no? Que, como decían en el cine, que resonara, que fuese en plan de sucede una vez, sucede en otra, y para la siguiente vez va a tener una respuesta, ¿no? Va a tener una situación satisfactoria. El villano repite una y otra vez lo mismo hasta que se le vuelve en contra. Y eso es algo que me gustaría que en mi cabeza, en mi mente de Booker novato absurdo, sería algo importante. Y bueno, esta situación en Power Struggle obviamente llevaría a juntar un poco nuestras historias. Tras lo sucedido empezarían ya a manifestarse los cambios fuertes, ¿no? Y si Goto se unen a Shibata y Saku para dar el siguiente paso es la World Tag League, ¿no? Y ahí empieza y forma equipo, ¿no? Y si Goto y luego Shibata y Sakuraba forman parte de la World Tag
League. Al Ballet Club, entiendo, o sea, y si Goto, Shibata y Saku como equipo, como porque ya tienen un objetivo en común, ¿no?
Sí. Primero, como... Ay, me han interrumpido.
No te preocupes, sigue.
Primero, Ishii Goto como aliados, ¿no? Con temas de Shibata y Sakuraba, con un enemigo en común. Pero luego eso que diera lugar a algo más, que formara parte ya una base de un grupo. Pero primero empezando levemente, ¿no? Empezando así en la World Tag League, teniendo encuentros contra otros equipos. Y que, bueno, el objetivo de la World Tag League no es que todo el mundo llegue a la final. Ellos no llegarían a la final. Y el último día de la World Tag League habría un 4 versus 4 con Ishii, Goto, Shibata y Sakuraba contra Kenta, Fale, Owens y Yujiro. En ese enfrentamiento, ¿no? El club ganaría con cuenta de Kenta sobre Sakuraba, porque ya lo interferiría, ¿no? Le pegaría con el Shinai en un momento en el que Sakuraba tuviese a Kenta en un armbar, cosas así, le pegaría con el Shinai en la cabeza, en el hombro, y entonces Kenta aprovecha, ¿no? Y GTS y para casa. Y claro, sirve, ¿no? Para el mentor de Shibata derrotado, y tienes a un Kenta aún más heel, tienes a un Kenta ya que no se aguanta, ya está generando todo el momentum posible. Y claro, después de esta situación, vendría el resto del club a atacar, a volver a intentar repetir la situación de Power Struggle, pero no contarían con que llegarían unos apoyos, ¿no? Roppongi 3K, bueno, soy yo. Ya no serían Roppongi 3K, soy yo, llegaría junto a Yoshihashi y todo, efectivamente, junto a Yoshihashi.
¿Por qué?
Y se uniría. Esto te lo comenté antes, pero es que de verdad me parece perfecto por el tema de que siempre hay alguien en un equipo que tú lo miras y dices, ¿por qué está este hombre ahí? Y no, realmente no tiene motivo de estar. ¿Por qué está? Nadie lo sabe. Es un misterio, pero está ahí.
Sí, sí.
Como en Hooligans tenían, Hooligans, un equipo de Noah, tenían a Cody Hall. Y tú decías, bueno, ¿qué pinta Cody Hall? Nada, pero está ahí y tiene que estar ahí. Pues nada. Es una presencia, ¿no? Esa cacofonía que está en la Casa Encantada. Tiene que estar ahí haciendo el run run, tiene que estar haciendo algo, pero bueno, tampoco hace nada, tampoco sirve, no es un elemento que no sirva de cambio a la trama, pero está ahí y es bueno usarlo. No nos va a generar gran daño.
No,
y bueno,
claro, no ganamos nada, pero tampoco perdemos, así que no pasa nada por dejarlo.
Exacto, es transparente, el hombre es transparente, sí, ¿no? Sí. Es un hombre de goma, no pasa nada. Y bueno, tendríamos ahí una situación marcada, y lo siguiente sería la, ya se ha estado gestando y ahora es la formación del grupo. Y yo, mi idea era la formación de, sobre todo tirando una marca clásica que marcó una época, como era el Mackay Club. Y tirando de que el siguiente show en el Korakuen, esto que hacen en el Road to Tokyo Dome, se presentase, ¿no? Se presentasen ya formalmente como Mackay Club en 2019-2020. El caso de esta versión sería bastante distinta a... Perdón. Una almendra. Ay, en serio, un momentito.
No te preocupes.
Ay.
Es normal, con tanta tensión, es que es normal, que decir, yo imagino a los buques en el momento en que se atragantan en la vida real, como, hostia, por fin estamos montando algo guapo, ¿sabes? Cosas así, es como tener un caramelito, que obviamente, pues, si se te atraganta, las liado.
Ay, qué agobio.
Y les digo, Jim.
En fin, sí. Porfa. Y eso, hilando, mi idea es una recuperación del Mackay Club. Y sería muy distinto a lo que sería el Mackay Club. Mackay Club, los que no lo conozcan, era un grupo formado por Yasuda, por gente que idolatraba a Inoki. Y esta gente eran básicamente gente que eran puros badass, ¿no? Malotes, digámoslo, ¿no? La traducción. Y siempre buscaban esa idea del King of Sports, del pro wrestling es el deporte por encima del resto de deporte, por encima del resto de artes marciales, el que domina. Y siguiendo esa filosofía de Inoki del Strong Style, de toda esta filosofía de que el pro wrestling debe ser el arte marcial definitiva, debe ser el que esté por encima de todos. Y claro, esto es una versión distinta, no es tanto como eso, sino como corrección de rumbo de New Japan. Deben estar enfocados en el King of Sports por encima de esta gente como el Ballet Club, etcétera. Tienen que volver a recuperar el rumbo del sentido de la empresa. Entonces, a ojos de los fans, serían unos babyfacing, no serían esos heels. Y también dejarían otras cosas como Mackay presentaba a alguna gente con máscara, ¿no? Luchaban con máscara, por ejemplo, Shibata peleó con máscara como Mackay number 5, era el quinto miembro enmascarado.
Como el mambo, ¿no? Number 5.
Sí. Maroon 5. Pero...
Jackson 5. Es que el 5 es un número histórico, sí. Los mejores stables siempre tienen un 5.
Sí, realmente. Y bueno, básicamente eso. Sería una versión distinta a Mackay Club. Sería recuperar una marca, pero darle una nueva perspectiva. En esta perspectiva, cada uno cumpliría, ¿no?, con su papel. Goto, bueno, es amigo íntimo de Shibata. Es alguien potente físicamente. Y si es una máquina de matar, también. Alguien que ha rivalizado con Shibata en el pasado y que va, bueno, tendría esa situación, ¿no?, de rivalidad compañero con Shibata, tendría ahí una situación interesante. Luego soy yo, que talento de presente barra futuro, dominar la división junior heavyweight y posteriormente heavyweight por pareja, parece que a lo que están llamados. Y que fuera gente que tuviera respeto por el pasado, ¿no? Yo, a partir de que entrara en Mackay Club, yo vería a Soy Yo que adoptaran más. Esta gente sí tendrían que ser más como la idea original de Mackay Club. Que esta gente, si fuesen más Soy Yo, tendrían que adoptar más un estilo totalmente técnico, totalmente enfocado a su misión, a llave, intentándolo todo, intentando ser un poquito más esa versión del Strong Style de lo que hacía Inoki, y que fuesen eso, ¿no? Tendrían sus movimientos flash, ¿no? De todos estos momentos que tienen Show y Yo, en los que deslumbran, ¿no? Con doble movimientos, etcétera, etcétera. Y luego tendrían ese enfoque fuerte en tema de sumisiones, más técnica. Luego Sakuraba cumplía figura, ¿no?, del veterano, de aquel que está siendo también mentor para el grupo. Y Yoshihashi, ya digo, porque había que rellenar hueco y hacía falta uno más para justificar el autobús.
Claro, entonces, claro. O sea, que para que pudieran viajar todos juntos y tuvieran el abono de familia numerosa, ¿no? Rollo, cuando tienes un stable tienes que tener cierto número para que te hagan descuento. O sea, que ellos tienen tanta mierda para poder tener el descuento, rollo. Si tú piensas en los ingobernables, son muy poquitos al final, ¿sabes? Esos no tienen descuento. Sí. Y Caos dicen, pues mira, metemos aquí a todo el mundo y así tenemos descuento en los restaurantes.
Que ellos, hubo una época en la que literalmente metían a todo el que fuera. Sí, sí. A todo. Tenías a Brian, tenías a Brian Kendrick en Chaos, tenías a Loki en Chaos, tenías a David Richards en Chaos. Bueno, David Richards hacía grupo con Rocky Romero, pero igualmente tenías a David Richards en Chaos, tenías todo aquel que llegaba, entraba a Chaos y era como, pero tío, el control, por favor. Y bueno, volviendo a mi historia, tendríamos ya formado lo que sería Magi Club contra Ballet Club de cara a Reset Kingdom. Reset Kingdom 14, formado en dos días, y esto te da la opción de hacer cosas llamativas, ¿no? En este caso, el primer día, uno de los encuentros múltiples, ¿no? Porque hace falta encuentros múltiples para rellenar, no puedes dar todos los encuentros importantes en un día y el otro dejarlo vacío. Entonces, el primer día sería para rellenar con esta trama. Y sería un equipo, un encuentro 5 contra 5. Kenta, Balak Fale, Yujiro, Chase Owens y Yado, que se incorporaría para pelear contra Shibata, Sakuraba, Goto, Ishii y Yoshihashi. El final del encuentro yo lo veo con interferencia del Ballet Club, utilizan armas, terminan atacando a Yoshihashi y... aprovecha Fale para cubrirlo para cuenta de tres, no quedamos la figura de Kenta ganando, y bueno, tenemos a Fale que bueno, gana momentum en Reset Kingdom llevándose una cuenta de tres, y Yoshihashi, que es nuestra figura, que ya digo, es una situación la de Yoshihashi que ni gana ni pierde, está ahí. Es una de esas figuras que hay que aprovechar porque es eso, pero muy mal que lo haga, da igual, no hay expectativas sobre él, no hay, ¿sabes lo que me refiero? Es una esponja. Ahora, en ese momento puede absorber todas las derrotas que quiera y por muchas victorias que le dé, tampoco va a suponer nada porque es la esponja y se lo traga, igualmente acaba desapareciendo. Y entonces ganaría el club, apartaría al resto del McKay Club. Y el Ballet Club con Kenta se dedicaría a castigar a Yoshihashi hasta dejarlo caos. Y Shibata a tope intentando acabar con Kenta. Y bueno, se separarían, árbitros, etcétera, etcétera. Y ya tenemos todo caldeado para el segundo día de Reset Kingdom. El segundo día de Reset Kingdom sí tengo varios encuentros con el Magi Club como protagonista. ¿Cómo se llama? Scramble Match, lo encuentro esto a múltiples que hacen, perdón, Gauntlet Match, por equipos, por los títulos de trío, ¿no? Que son distintos tríos que siempre quedan para rellenar lo que sí, intentaron hacer con la New Japan Rumble para incluir a más
los
gente.
Viejos, sí, ahora con tríos.
Sí, efectivamente. Y ahí haría que participara el equipo de Goto, Ishii y Sakuraba. Por los títulos.
Es decir, el equipo de los viejos.
Sí, efectivamente. Y que no ganaran, que quedaran los terceros en la lucha. Quiero decir, han ganado un par de... si son cinco equipos, por ejemplo, el equipo de Magi Club ha ganado dos encuentros. Le queda el siguiente rival, que es el Ballet Club, y el Ballet Club le gana por interferencia. Y entonces el Ballet Club quedaría enfrentándose a los que fuesen campeones en ese momento. No lo tengo definido. Eso no. Lo que me importa es que pierdan por interferencia. Entonces el Magi Club se come aquí una derrota. que pierda el McKay Club con, frente al Ballet Club. Lo que me importaría sería esa herramienta para empezar el show, dejando la idea de que el McKay Club puede perder contra el Ballet Club. Ya perdió el día anterior, pero bueno, era Yoshihashi, pero ahora sí es de importancia, es una pelea por el título y McKay Club puede perder.
Pero al final, siempre que pierde con el Ballet Club, pierde porque ataca
sí, exacto.
Por trampas, básicamente, no de manera limpia.
Sí, exacto. Entonces le deja cierto margen de que quedan bien. Y alguien como Sakuraba también una posición en la que puede aceptar derrota, ¿no? Entonces puede comerse a cuenta de tres y es Sakuraba igualmente, que es alguien importante y queda fuerte. Eso sería el primero de mis encuentros con el McKay Club. Luego otro encuentro sería Shoyo retando contra Fantasma Ishimori, que eran los campeones Junior Heavyweight por pareja, y Versus Prey, que habían ganado Super Junior Tag Tournament. Y entonces tenemos esta lucha de tríos en la que Shoyo han crecido y tienen no solamente que afrontar el Ballet Club, sino que también tienen que afrontar a sus ex compañeros de aquellos. Y entonces, aquí sí ganarían Shoyo derrotando finalmente a Fantasma Ishimori. Quizá que Fantasma Ishimori se lleven la cuenta sobre Osprey y Eagles. Entonces tiene una oportunidad luego para hacer otra historia entre Versus Prey contra Shoyo. Entonces ahí quedaría esa posibilidad, ¿no? Y dejaría ahí a Shoyo como campeones por pareja de peso junior. Y luego el duelo fuerte sería Shibata contra Kenta por el campeonato Never. Un duelo de 15 minutos más o menos de duración, no que se extienda demasiado, con que los primeros sean pura brutalidad, puros golpes fuertes, Kenta destrozando a Shibata, y va, bueno, Shibata, cuando lo tiene Kenta, Shibata, para derrotarlo, le está apoyando el pie, y Kenta le está apoyando el pie en el pecho, y Shibata aprovecha para un leg bar, una llave a la pierna, un leg bar, un ankle hold, cualquier cosa así. En mi mente funcionaba así, ¿no? Que aprovechara ese momento de que hubiese servido, del que lo hemos estado construyendo, ¿no? De Kenta poniéndose sobre el pecho de Shibata, y que se aprovechara para ese momento de sorpresa, ¿no? De ha descolocado a la figura de Kenta. Kenta estaba tan seguro de que poniéndole ese encima del pecho de Shibata así era ya esto está ganado. Y no, Shibata le devuelve la situación. Y esto llevaría luego al final de que, bueno, Shibata se viene arriba y el momento clave es ese Shibata aplicando un go to sleep más penalty kick para la cuenta de tres. Shibata ganaría, se quedaría como campeón Never. Y mi situación para dejarlo ya después de Wrestle Kingdom sería eso, ¿no? El McKay Club establecido con Shibata como campeón, Shoyo como campeones, un equipo más o menos relativamente fuerte, tienen posibilidades de historia después, Shoyo con Versus Prey, Shibata ha derrotado a Kenta, pero tiene posibilidades de continuar la historia más adelante de camino hacia el G1 Climax, y tiene otras posibilidades de encuentro, quizá contra otro miembro del McKay Club o contra otro miembro de otro grupo. Ya digo, tendría un poquito más de dinamismo. Y mi siguiente situación sería eso, sería un cara a cara con Okada. Sería hacer las cuentas pendientes que tenía, sí, sí, que tenía Shibata. Y ya es hacer el choque de trenes, hacer el choque de Chaos con los que le quedan contra el McKay Club. Y entonces a partir de ahí construía 2020.
Pues realmente interesante cómo se forja, ¿no?, todo el McKay Club, porque al final creo que en un stable es importante que si se forma algo nuevo, todos los luchadores aporten algo nuevo, que no simplemente sea Yoshihashi, ¿no?, que está pues porque tiene que estar. Y está muy bien lo que haces con las dos noches del Wrestle Kingdom, porque incluso perdiendo los construyes bien, ¿no?, porque es Yoshihashi, pero el resto pues a la segunda noche se crecen con algo muy interesante como Show y yo. Ganando esa personalidad, yo creo que necesitan que es autoritaria, ¿no? Porque yo veo a ambos y tienen muy buena presencia y creo que es una pareja que de cara a un futuro ya a largo plazo pues podrían ser luchadores individuales, con nuevos nombres, evidentemente, pero dentro de la heavyweight y ser grandes luchadores, en realidad, porque lo tienen todo. Y aquí les das esa presencia que les faltaba. Sakuraba formando trío con Goto e Ishii, sobre todo, que por parte de Goto parece que cada vez tiene las pilas más bajas, ¿no? Y le falta motivación. Y pese a que Ishii siempre al final de año tú piensas, hostias, que Ishii siempre ha dado 3 o 4 combates súper destacados a final de año, ¿sabes? Rollo Climax, en algún torneo, rollo, pues, que le den alguna oportunidad en Royal Quest o en Fighting Spirit. Y la verdad es que una mezcla de los tres puede ser el punto de interés para realmente aportar algo diferente. Esa media tabla en la que ahora mismo se deben mover y que tampoco extrañaría, ¿no?, que ganaran en algún torneo o algún momento importante. Y sobre todo lo de Shibata, ¿no?, que Shibata luego se enfrenta a Okada, me parece, pues, que siga girando la rueda, que en el wrestling es muy importante, de podemos estar aquí 3 años más tarde, tú hiciste que me fuera, ahora he vuelto y mira cómo he vuelto. Me parece súper interesante. Con Kenta, obviamente, me parece una pareja de baile estupenda. Creo que la mía también te gustará. Y sorprendentemente, es como que las mismas ideas, de alguna manera, como que han surgido en ambos. La idea de, por ejemplo, que bebe el Makai Club, yo también he tirado por esa idea un poco, por la idea de construir alrededor de Shibata luchadores que de alguna manera defiendan unos ideales parecidos. Así que realmente creo que es algo que me gustaría ver, ¿no? Que sean esos luchadores o no, creo que los que tú has elegido y la manera en la que se han construido es algo que New Japan se podría plantear, a lo mejor no con Shibata, pero con otro luchador, y es una manera estupenda de traer de nuevo a Shibata. Y ahora, pues, si quieres, te cuento cómo he hecho yo mi buqueo de Shibata. Yo me he remontado a 2019, ¿no? 2017, perdón. No, 2019. El momento, pues, que están estos rumores de un posible regreso a Shibata, etcétera. Harold Meiji ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa de la WrestleCon. Claro, New Japan, sabemos que Shibata, pues, ha entrenado en el dojo y demás, y que tiene mucha presencia en Estados Unidos. Entonces, llega el G1 Supercard. Entonces, la gente está expectante, ¿no?, de qué puede pasar, en qué momento podría regresar. Entonces, desde primera hora ya se está viendo que es un show del que todo el mundo está hablando, no solo porque es el show ajeno a WWE más grande que se ha hecho en Estados Unidos en ese aspecto. Bueno, en el G1 Supercard tenemos el Honor Rumble, pues donde aparecen pues grandes figuras, ¿no? Pues aparece Suzuki, aparece The Great Muta y demás. Pero el que más sorprende es que en el puesto número 3 aparece, y aquí es la primera coincidencia entre nuestras historias, Kazushi Sakuraba. Sakuraba aparece en la Honor Rumble por primera vez. Aparece después de tantos años en los que estaba alejado del wrestling, regresa para formar parte de esta battle en la G1 Supercard y entra en el puesto número 3. Pero en vez de subirse al ring y luchar, se queda fuera del ring, ¿sabes? Como no se presenta con sus trajes de wrestling o de MMA, sino que se presenta como aquí está la leyenda Kazushi Sakuraba y aparece y se queda fuera del ring. Entonces, la battle van apareciendo jugadores, ¿no? Y Sakuraba se sube al ring cuando solo quedan los dos últimos wrestlers. Son Shingo Takagi y Jonathan Gresham. Y básicamente lo que hace Sakuraba es, se quedan extrañados, Takagi y Gresham mirándole y se autoelimina. Es como que está observando, analizando la situación, parece que ambos le van a enfrentar y decide pasar de nuevo por la tercera cuerda y se autoelimina. Takagi aprovecha esta incertidumbre en la que se quedan mirando y elimina a Gresham y Takagi se proclama como el ganador. Esta idea, pues obviamente sacude las redes, sacude todo lo que vendría a ser el panorama del wrestling, porque Sakuraba había regresado y obviamente no era una aparición solo de un momento, porque si no habría luchado y demás, sino que es algo bastante, dejando muchas incógnitas. Entonces, no se vuelve a saber nada de Sakuraba en las siguientes semanas, tras que Takagi pues empieza a triunfar junto a los ingobernables de Japón. En Wrestling Hinokuni vuelve a aparecer el personaje de Sakuraba. Sorprendentemente, pues la cartelera pues iba a su rollo con Takagi cada vez más triunfante después de esta gran victoria. Se empieza a establecer un poco como wrestler importante. Y aparece de nuevo, pero aparece en el opener. Otra vez más en el primer combate que abrió la noche. Era un combate de Young Lions en el que nadie tenía puesta atención porque se enfrentaban pues Narita y Umino contra Yuya Uemura y Clark Connors. Un combate que sin más Narita y Umino se iban la victoria. Pero de nuevo sigue la misma idea, ¿no? Tenemos a Sakuraba apareciendo en un combate de gente a priori no tan relevante y observando cómo está la situación, como si tuviera que de alguna manera hacer un diagnóstico de ¿cómo ha cambiado ese espíritu del wrestling en estos años que ha estado fuera? Entonces, esto vuelve a suceder. Esa noche, en Wrestling Shinokuni, Takagi, que tenía un combate importante contra Goto, pues le vence sin mucha más dificultad, ya que Takagi viene de grandes victorias. Y no volvemos a saber de nuevo nada de Sakuraba. Y Shingo, cada vez que aparece en una rueda de prensa o después de algún combate, invita a Sakuraba a... ¿Por qué no viene a ver sus combates? Ya que ha visto los combates de la Battle Royale, ahora ha visto a Rita, a Uemura o a Connors. ¿Por qué no viene a verle? Porque Takagi va a participar en el Best of Super Juniors y cree que esta es una oportunidad increíble de ver cómo puede ser un momento importante para Takagi. Entonces, el torneo avanza, Shingo va obteniendo victorias, no se vuelven a tener señales de Sakuraba y Takagi, pues después de cada victoria, viene en el ring o viene en el post-match, la rueda de prensa, reta a Sakuraba que aparezca una vez más como llevo ya una victoria, he ganado a Robbie Eagles, no vas a aparecer, segunda noche, he ganado a Shaw, he ganado a Eagles, no vas a aparecer, tercera noche, he ganado a Taguchi, a Yo y a Eagles, no vas a aparecer. Entonces, Takagi le dice a Sakuraba que él es invencible y por eso, tanto con él que vio el inicio de su invencibilidad sobre el mismo ring en el que él perdió, no le deja ni siquiera probarse ante él, a ver si es realmente tan fuerte. Y llega a la final del Best of Super Junior donde se enfrenta a Will Ospreay, el combate que, siguiendo ese paralelismo con la realidad, pues se van a enfrentar y Sakuraba sí que aparece, pero no aparece solo, aparece junto a Jonathan Gresham, aparece junto a la persona con la que básicamente volvió al wrestling Kagi, Gresham y Sakuraba en un mismo ring y acaban distrayendo a Shingo, que pierde su primer combate después de la Battle Royale. Una historia similar a la del 2018, en la que Shingo va cada vez más alto. Entonces Shingo aquí después está indignado porque ha sido invencible desde entonces y pide un combate contra Sakuraba en Dominion. Dice, ya que, siguiendo una historia pues parecida también a 2019, ya que ha sido el mejor de los juniors y ganó esa battle en la que participó todo el mundo, ¿por qué no ahora enfrentarse a alguien tan importante como a Sakuraba? ¿Por qué no? He ganado a todos los juniors y si no he ganado a Ospreay es porque tú me lo has impedido junto a Gresham. Por cierto, ¿quién es Gresham? ¿Sabes? Alude a este don nadie, ¿por qué traes tú a este tipo? Y le reta un combate en Dominion. Sakuraba dice que antes que ganar a él, tendrá que ganar a Gresham en un momento en el que no sea por su culpa. Y así es como empiezo a plantear algo que, con todos los rumores de Shibata, se deshacen completamente, porque ahora el punto está en crear a una gran estrella, como hiciste tú con Kenta o con Ishii, pero yo con Shingo, y aparece Sakuraba empezando ya a verse un poco hacia dónde van los palos.
Sí, veo el punto ese de que el regreso de Shibata... Me parece que es una idea que sirve para encajar distintas historias, que sirve para formar un momento de cambio, ¿no? Para varias gente, para poder encajar un nuevo rumbo, que realmente es algo potente, ¿no? No es algo que se ve todos los días. Entonces, claro. Sí, efectivamente sirve para como un perfecto catalizador, como la herramienta argumental perfecta para generar estos cambios. Y sí, coincido en que lo más importante al principio no debería ser el regreso, sino calentar la situación, sino que vaya por otro lado, que haya rumor, como tú habías empezado a comentar, de que existiera un poquito esos comentarios, pero bueno, se va por la trama por otras cosas. Coincidimos en el uso de Sakuraba, ¿no? Como el mentor de Shibata, ahí como una herramienta para empezar a enganchar con Shibata. Me gusta mucho el que haya cogido el tema de Gresham, que bueno, la relación con Ring of Honor me parece una herramienta que no se explota demasiado y que esto permitiría, ¿no?, tener ahí un enfoque fuerte y principal, que es algo que se echa de menos con toda esta alianza New Japan Ring of Honor, que la gente de Ring of Honor juega un papel importante y sostenido en el tiempo en New Japan. Y también estaría potenciando esa figura de Shingo, que sí, problema con Shingo es que es un tipo que no está hecho para ser un secundario.
Claro.
Es alguien que se come todo el protagonismo allá por donde esté. Es una auténtica máquina de matar, es otra máquina de matar como es sí. Y es un tipo intenso, fuerte, agresivo. Todos esos aspectos y sí, para me gusta cómo está hilando, cómo está sirviendo, pero es eso, un tipo como Shingo no puede estar alejado del protagonismo, él tiene que tener protagonismo. Por ejemplo, su etapa a partir de 2015, bueno, 2014, un poquito antes, que empezó a potenciarse como heel, fue un en Tiro, Dragon sí. Gate, fue un dios, era intocable. Y sí, es que es un hombre muy potente que, ya digo, esas cosas que tú ves y dices, no está aprovechado el tono, tiene un potencial tremendo y una pena que no le estén sacando el jugo.
Exactamente. Yo la historia que quiero comentar es como por tres lados, ¿no? La primera es con Sakuraba, la idea de que ha cambiado el wrestling y él es una persona que entiende el wrestling como algo muy ortodoxo y que este trabajo que tuvo que sufrir de las MMA al wrestling y en ambos se convirtió en una leyenda, ¿no? Y entiende ese espíritu del wrestling que antes comentábamos, ¿no? De puro, del fighting spirit, básicamente. Y claro, pues tiene como de alguna manera diagnosticar cómo está la empresa, ve a ver quiénes son los jóvenes, participa en los shows con Ring of Honor, y ahí obviamente es donde va el punto de que esa relación con Ring of Honor no está bien explotada, y hay un montón de oferta, ¿no? Que podría haber para que triunfara en New Japan como parte de esta alianza. Y Jonathan Gresham creo que es de estos luchadores que son otro nivel, que tú los ves y dices, joder, si los explotaran bien, podrían ser grandes sin ring, como es a lo mejor Osprey o el propio Takai. Entonces yo creo que ese elemento es importante, sobre todo a Shingo, ¿no? A Shingo como una persona que no puede estar en el nivel en el que está, de lo bueno que es, y ser un luchador secundario o terciario. Yo quiero a un Shingo que se lleve todas las miradas. La gente se olvida de que está ahí Sakuraba porque está dando los mejores combates cada noche, está siendo invencible y si pierde es por cosas muy puntuales. Entonces, por eso, como que todas las cosas se están entrelazando. El Sakuraba entendiendo cómo está el wrestling ahora, entendiendo que Gresham es parte de lo que él entiende de wrestling, de puro resu, dentro de su idea en la actualidad, y que ahí se encuentra también con un Takagi que no se encuentra cómodo siendo menospreciado. Por lo tanto, llegamos a Dominion. Dominion donde, siguiendo la realidad, pues Moxley vence a Shota Umino y retiene el título IWGP de Estados Unidos. Se marcha Moxley y el que aparece Sakuraba para hacer la introducción a Gresham, invita a Umino, le da la mano, dando respeto de joven, lo estás haciendo bien, has perdido muy poco tiempo, pero le da la mano y presenta a Gresham, es su propio introductor. Lo introduce como el futuro de la lucha libre, la persona que mejor entiende el wrestling desde Estados Unidos, llega a Japón, Jonathan Gresham. Lo presenta para el combate contra Takagi, Gresham aparece y el siguiente en aparecer tiene que ser Shingo Takagi, pero no suena la música y no aparece. Takagi se muestra en un vídeo y siguiendo esta idea que tú mismo apuntabas, como si me hubieras leído la mente, Takagi habla de que él no se merece ese sitio en la cartelera. Entonces es una falta de respeto y ya no es ni siquiera que ese rivalucho, como es Gresham, no está a la altura de un grande como tiene que ser Takagi, sino que ¿por qué va a ser la persona que luche después de Moxley ganando a Umino en el opener en 3 minutos? No tiene sentido. Por lo tanto, él solo luchará después de que se defienda el título de IWGP de los Juniors. Después de que Osprey luche, porque Osprey le venció por culpa de Gresham y por culpa de Sakuraba, ahí luchará. Gresham y Sakuraba permanecen en el ring esperando a que se le acabe la tontería, básicamente, esa rabieta, pero no, aparece la música de Taguchi Japan y se decide el próximo combate. No, el show debe continuar, les invitan a irse, entonces se marchan. Tras la victoria de Hiromu Takahashi en una triple amenaza contra Dragon Lee y Will Ospreay, uno de estos combates que realmente son de los que quitan el hipo, de los que se hablan durante meses como combate del año, aparece Shingo Takagi. Shingo aparece, por fin, dice, tengo que luchar ahora y me enfrentaré a Gresham, tardaré poco, así que ya puede esperarme Okada, que después de esta victoria yo seré quien le enfrente. aparecen Sakura y Gresham, y Sakura habla de que tiene que mostrar respeto. Respeto por la cartelera. Respeto por quien ha ganado ese combate para estar ahí. Esto es solo una lección para que vea que esta derrota le hará ponerse la cartelera en el sitio que merece. Que puede que no sea el de el combate que habrá la noche, que él cree en Shingo y que hay algo más ahí, pero si no muestra respeto por el wrestling no mostrará respeto hacia él. Shingo se enfrenta contra Gresham y vence Shingo Takagi. O sea, Gresham lo intenta, tiene un gran combate, pero no, Shingo le vence y reta a Sakuraba y le dice, si tú eres tan valiente y entiendes tan bien el wrestling, ¿por qué no nos ponemos en el momento en el que más tenemos que vivir el wrestling, ¿no? El momento que más te pone al límite, básicamente, en la idea de luchar, que es el G1 Climax. ¿Por qué no? Le dice Shingo Takagi que participe, ya que Shingo ha obtenido uno de los slots para formar parte del G1 Climax. Sakuraba dice que pese a la derrota de Gresham, uno de sus pupilos también le hará. Lo hará y se enfrentará en el Climax, pero no será Sakuraba. Shingo alude a que solo tiene un pupilo y quién es el otro o los otros. Entonces aparecen Ren Arita y Shota Umino, y los dos jóvenes, y rodean a Takagi. Y Takagi como que se queda mirando con cara de extraño, como, estos pringados que hoy han perdido Umino en 3 minutos contra Moxley, cada uno de estos va a luchar en el G1 Climax. Sino que el público obviamente reacciona con grandes gritos cuando el que aparece por la espalda, tras dos años eternos, Shibata aparece y ataca a Shingo Takagi. Gresham, Umino y Narita se unen y atacando y junto a Shibata Takagi y posan junto a Sakuraba. Shingo, Gresham, Umino, Narita, Sakuraba y por supuesto al frente de todo tenemos a Shibata.
Primero un apunte, ¿no? Era antes comenté que Shibata era Makai number 5, no era number 4.
Como
el
Chanel
number
4. Claro,
lo cambiamos por el mambo. Probándolo. Y hay un punto que, bueno, me coge tinte, ¿no? Más norteamericano, quizá esto de en cuanto a presentación de trama, pero solamente comentarte el tema de que hay una, porque el tema de hacer un buqueo teniendo en cuenta Japón, tienes que tener en cuenta de que haces algo así de cambios de cartelera que no sea por fuerza mayor y te vas a llevar un navajazo. Te vas a llevar, bueno, un navajazo figurado, no real. Igualmente a lo mejor alguien se puede cabrear bastante, pero en principio serían quejas y quejas importantes.
Pero Shingo es un ingobernable. Sí, o sea,
pero
al ser parte de los ingobernables, si lo hiciera Kenta o...
No, pero... El tema es que hay problemas, hay antecedentes anteriores de líos, por ejemplo. El lío que provocó todo esto fue el tema de New Japan de 1986, aquel show en Ryogoku con Vader, con 20 cambios de cartelera para ver qué podían hacer, qué estuvieron, y la gente ya no sabía, lo único que querían ver era una lucha, que era la única que querían ver con todas sus ganas, y se la dieron muy corta, breve, y luego dieron el debut de Vader acabando con Inoki, y le dieron 20 cosas, hicieron 20 giros así, y la gente pues terminó armando incendios, terminaron lanzando los cojines por los aires, terminaron, y era... Ya digo, era porque no tenían muy claro qué hacer, no tenían mucha idea. Vader se estaba yendo cuando le dijeron que tenía que volver al ring para derrotar a Inoki. Era un cúmulo de cosas. Y desde entonces tienen esa regla escrita a fuego de cambios en la cartera, si no es por fuerza mayor, no. Entonces es un precedente importante que, bueno, marca un poco la manera de buquear estas cosas. Y bueno, puedes hacer la herramienta, lo hacen muchas empresas, ¿no? El evento sorpresa, pero precisamente esto quiero decir, no, me ha gustado lo tuyo, pero es que no podía faltarme hacer la apreciación, disculpa.
sea, mi idea es que, entendiendo obviamente el respeto que hay hacia la cartelera, en el sentido de que incluso es una regla, no escrita, pero sí que está cita, que se la salten, que jueguen con el kayfabe, en el sentido de que hay alguien tan hijo de puta como para hacerlo, que se crea tan superior. Obviamente tiene que ser alguien de los ingobernables, pero Naito nunca ha faltado tanto al respeto. O sea, Naito haciendo cosas que, obviamente, sabemos que es parte del kayfabe, si no lo fueran, se entendería como, tío, este tío le va a caer una grandísima, lo del navajazo, ¿no? Pues, obviamente aquí lo juegan, en todo momento era obvio que iba a ser así. Pero juegan con el kayfabe un poquito, romper esta cuarta pared de, ahí va, tiene que ser porque ha pasado aquí algo gordo. Y lo gordo, obviamente, es que iba a debutar Shibata, ¿sabes? En el momento en que está pasando, yo creo que el público diría, pero qué, tío, es gilipollas. Claro, debutaría Shibata y dirían, y yo da puta, ahora sí entiendo, pero en japonés. Entonces, es como esta idea de, está faltando tanto el respeto a Sakuraba, a los Young Lions, que son las personas que te montan el puto ring. Está faltando el respeto al IWGP Junior, que son la gente a la que deberías adorar. Está faltando el respeto a todo, a la institución, al wrestling. Entonces, como el mayor heel que puedes tener aquí es Takagi, que era un don nadie hace 2 meses, de repente es el mayor hijo de puta porque se ha saltado las reglas de fuera del kayfabe. ¿Sabes? Como la idea de muestra aquí de Shibata tiene que regresar porque ha habido alguien que ya ha despreciado todo por lo que él casi muere. Entonces, si continúa esta historia, pues tenemos una rueda de prensa, obviamente, aquí se tienen que aclarar cosas. Sakuraba anuncia el regreso de Shibata. Dice que ha tenido que tomar cartas en el asunto, ha buscado en el presente qué había para poder asimilar el futuro y tuvo que pensar también en el pasado. Por lo tanto, pensó en Gresham como la persona que actualmente podría establecerse como alguien importante dentro de lo que él entiende por el wrestling, Narita y Umino como el futuro, como personas que son realmente increíbles y que en algún momento podrían llevar esta carga que ahora mismo llevan otros wrestlers, pero que en un futuro podrían ser los futuros campeones IWGP. Y por supuesto también tuvo que acudir al pasado porque había algo que para restablecer el presente tenías que, sin duda, contestar al pasado que había antes, y buscó a Shibata y lo encontró. Entonces dice que él le ofrecieron a Sakuraba formar parte del Climax, pero entendió que si alguien tenía que formar parte de algo así es Shibata, que si tiene que poner su vida en juego de nuevo la pondrá y formará parte del Climax, la exigencia máxima para salvar al wrestling, como si fuera esto un club de la lucha. Por lo tanto, se crea la facción Faito Kurabu, que es la traducción literal de el club de la lucha. Faito Kurabu es el nuevo stable formado por Narita Umino, Gresham, Shibata y Sakuraba. Por lo tanto, Shibata ocupará este espacio que iba a ser para Saku, pero por el respeto que ha mostrado siempre a los heavyweights cuando debutó, siendo un Young Lion, formando parte de Chaos, ese stable en el que todo el mundo entra, y ahora creando su propio legado de nuevo, Shibata, el que ha sido su mejor rival y su mejor compañero en el wrestling, el que le enseñó lo que era esto, hará de los jóvenes el futuro de la compañía. Entonces, tenemos a la creación de Faito Kurabu.
Me gusta la pronunciación del intento de English.
Lo he intentado. ¿Cómo se pronunciaría?
Fight Club, igualmente, pero sí que en la pronunciación así del inglés, bueno, el japonés tiende a terminar con vocales, entonces en muchas ocasiones, entonces sería así, el Faito Club, sí.
Pues ahí tenemos el Faito Club, y pues lo digo tal cual, Faito Club. Y entonces, pues durante el Climax empiezan el stable a tener luchas, van ganando algún combate de tríos. Gresham gana combates individuales, Narita y Umino van ganando algún combate por parejas, contra parejas más pequeñas, a lo mejor contra Nakanishi, Kojima y Genare, contra Taguchi y Japan, contra la gente que sobra de Chaos o el Ballet Club. Empiezan a ganar sus primeras victorias, pero igualmente están teniendo también bastantes derrotas porque es un joven que ahora estableciendo, y ante un Mori, ante Sanada e Evil, de Zack Sabre Jr. y Suki, también tienen derrotas. Eso por parte de esta parte de Faito Kurabu. Y en el Climax, Shibata se encuentra en el mismo cuadro que Shingo, ya que parece así. Y los dos van teniendo tanto victorias como derrotas, ¿no? Y en realidad solo han tenido los dos las mismas victorias y las mismas derrotas, que es todo victorias excepto 2 derrotas. Muy cuidados. Shibata es una persona que ha vuelto a tope y no le cuesta especialmente el vencer a alguien, excepto cuando le atacan, todo el mundo le ataca en zonas en las que sabe que son sus puntos débiles, pero cuando pierde esa perspectiva es cuando realmente pierde. De Shibata, Okada, que es la persona que básicamente le hizo de alguna manera saber cuáles son sus puntos débiles, pierde Shibata contra Okada. Y pierde también contra Naito, un Naito que está en sus puntos más fuertes. Shingo también pierde contra Okada, porque es el campeón. Y pierde contra Ospreay. El combate que Shingo básicamente aludía que perdió también por Gresham, por Sakura, por Saku, pues pierde contra Ospreay. Básicamente como que se ponen cada uno en su lugar. Y la última noche ambos se enfrentan, habiendo un draw por límite de tiempo, y haciendo que Okada, así, con solo una derrota contra John Moxley, irónicamente, gane en su parte del cuadro. En la final, la última noche, se enfrentan en mano a mano y pierde. Se enfrentan de nuevo y pierde porque los ingobernables atacan a Shibata y se forma un brawl entre ambos staples. Aparece Gresham, aparece Naito, aparece. Nada, aparece Rita, todos básicamente, y empieza esa guerra entre stables, pero tenemos un clímax en el que los dos se han enfrentado como carreras muy paralelas, uno mostrando todo el respeto y otro sin mostrar el respeto, pero los resultados son los mismos, lo cual hace que Shibata se indigne cada vez más, y cada vez que está a punto de ganar siempre pasa algo que, mostrándose de respeto hacia el wrestling, consigue Shibata, que consigue Shingo Takagi llevarse el gato al agua. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos a la Super Junior Cup, donde tenemos a Gresham participando. Gresham participa y Shingo, que también debía participar, dice que bueno, él realmente no va a participar, que no ha perdido contra Shibata, ha perdido contra Ospreay, sí que es verdad que perdió, pero bueno, fue una mala noche, bueno, usa como siempre. Y la Super Junior Cup, ¿qué pasa? Que Gresham vence la final a Ospreay y vence el torneo. Sorprende mucho en esto. Porque tenía un combate Shingo de tríos junto a los ingobernables contra Narita, Umino y Shibata y sorprende con que gana el torneo Gresham. Entonces en Royal Quest, Shibata, Narita y Umino se enfrentan a Naito, Sanada y Evil, mientras que Gresham se enfrenta a Hiromu, que se ha convertido en el campeón junior. Para sorpresa de los ingobernables y para el propio Shingo, es como que hasta sus propios compañeros, de alguna manera, se está quedando un poco solo. Se siente un poco desamparado. Y los ingobernables, formado por Naito, Sanada y Evil, vencen a Faito Kurobu. Pero Gresham sorprende todavía más al vencer a Hiromu. Entonces, eso a Shingo se queda sorprendido y tras el combate aparece y reta a Gresham a un combate. Dice, quiero enfrentarme a ti para que veas que yo soy el mejor y quiero enfrentarme a ti en Destruction in Kobe, y Gresham acepta. Entonces aquí vamos montando a cómo los ingobernables cada vez están mostrando más victorias, alguna derrota también, pero como un stable que realmente se está enfrentando mano a mano a Faito Kurabu, y Shingo ya ha perdido contra Ospreay varias veces, y Gresham, que ni siquiera era su rival más que más importancia le estaba dando, ha conseguido ganar a Ospreay y ganar ese título.
Interesante, cuanto menos. Has utilizado también la Super J-Cup, que es un recurso, bueno, es verdad que en 2019 hubo una, pero no es un recurso muy habitual. Y sí, es interesante. Me gusta este tipo de protagonismo a Gresham. El problema es el problema es que le veo que quizá afecte un poco a la estabilidad de la figura de Hiromu, ¿no? No sé si...
La idea si es que Shingo ha decidido ya no formar parte de la división junior y que ser como alguien que vaya por individual, que obviamente pues te combates por equipos y multiquipos a Naito, Sanada, Evil, propio Hiromu pues formará parte de esos combates, pero que él ha decidido dar un salto y que ya no va a formar parte de los IWGP Junior porque, o sea, por ese título, porque es algo inferior. Y Hiromu, sin embargo, toma ese puesto e incluso gana el título frente a Gresham. Dice, bueno, pues sí que me interesa este título. Y acaba ganando y luego lo acaba perdiendo. Y ahí es cuando lo pierde, está casi como quien quiere un juguete y de repente llega otra persona y dice, ahora yo también lo quiero. Pues cuando lo gana Gresham, Shingo dice, ah, ahora sí que me interesa tu título. Ya no tanto el de Hiromu, que esta derrota como se ha ganado el título de nuevo, no le dejan mala posición. Hiromu es una persona que seguramente ahora mismo es la persona más importante junto a Osprey de toda la división. Entonces, esta derrota tampoco le afecta, ya que tiene muchos campeonatos y muchas rivalidades importantes y siempre está en esta posición dentro de la. Y entonces, lo que sucede después es que acepta, como hemos dicho antes, acepta Gresham, y mientras tanto, pues los dos equipos durante las semanas se enfrentan tanto en combates individuales como multimatches. Por Gresham se enfrentan a Ito, Shibata se enfrenta a Evil y le vence. Y lo que sucede es que ni Shibata ni Naito pierden los combates. Entonces, Naito llega a un momento que reta a Sakuraba. Y dice, estoy venciendo a tus luchadores, quiero enfrentarme a Shibata, pero ¿por qué no me enfrento a ti? Tú eres el que está detrás de todo esto, al fin y al cabo. Tú has montado todo este pleito y sigues ahí. Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? Me voy a enfrentar a ti. Si te gano, Shibata se une a los ingobernables. Pero si pierdes, me enfrento a Shibata en King of Pro Wrestling. Porque Sakuraba le da la opción, dice, yo no puedo elegir esto, así que lo elija Shibata. Y Shibata acepta. Shibata dice, venga, enfrentaos. Entonces, en Fighting Spirit tenemos a Naito contra Sakuraba. El combate que sale del retiro Sakuraba contra un Naito que está en un año, en 2019, después de eso 2018. Event, ¿no?, de Fighting Spirit. Y Naito se está enfrentando a Sakuraba con este combate de juego de Shishi frente a Shibata, o según a él, que no es muy habitual, ¿no?, en New Japan, pero que podría ser interesante por la historia de Sakuraba. Y sorprende que Naito pierde, no porque Sakuraba le venza con victoria, que sigue estando en un gran nivel y demás, sino porque cuando estaba muy cerca de ganar Naito, Shibata se harta y la ataca. Shibata ataca a Naito y le acaba poniendo a Sakuraba directamente. Shibata dice que necesito enfrentarme a. Entonces, después dice que con Sakuraba aún en el suelo, recuperándose, porque básicamente le ha puesto encima a Shibata. Shibata reta a Naito a King of Pro Wrestling y dice que demostrará de por qué vino aquí, que no era solo para ayudar a Sakuraba a ninguna idea suya. Shibata aquí está para reconocer que dejó cosas por hacer y que será el más grande, etcétera, etcétera. Entonces, este show, Fighting Spirit, también tenemos a Shingo contra Gresham. Tenemos un combate entre ellos en el que Gresham pierde el título contra Shingo. Shingo ha ganado todas las veces que se ha enfrentado a Jonathan Gresham, le ha vencido. No ha sido nada difícil. Y entonces, luego tenemos Shingo Pro Wrestling, donde tenemos de nuevo a Shingo contra Gresham contra Hiromu, el cual dice, bueno, yo igualmente quiero el título, y Naito contra Shibata.
Interesante combinación, sobre todo, bueno, teniendo en cuenta, ¿no?, en 2015 que Naito fue uno de sus primeros rivales cuando regresó de México con todo el tema ingobernable, era precisamente Shibata, ¿no? Tenía muy buenas interacciones. Y sí que me llama mucho más la atención el tema de cómo estás enfocando lo de Gresham, etcétera. Sí, quizá ahí estaría un poquito. Quiero decir, no soy muy fan de que un luchador no pueda conseguir durante un tiempo que siempre se tropiece con la misma piedra, pero lo entiendo como recurso, lo puedo ver y creo que aquí sí funcionaría. También veo un poquito más así en líneas generales que realmente le está dando un enfoque más similar al producto americano, que no digo que sea malo, sino que me llama la atención, ¿no? Me gusta la posibilidad de cositas que está ahí dejando, creando. Interesante, interesante.
Cuesta buquear algo en un sentido más ortodoxo, ¿no?, de lo japonés, porque de alguna manera estoy más influenciado, por supuesto, en cómo se construye la narrativa clásica, ¿no? Que ha habido en el wrestling americano. Obviamente, pues también ha sufrido muchas mutaciones. Pero aquí la mayor mutación es The Great Muta. Entonces, es difícil tener estos momentos, ¿no? En el que sucede algo así, pero creo que bien enfocado, como creo que lo estoy llevando, se puede dar bien la historia tanto de Gresham como Shingo como Hiromu para dar un push, sobre todo, aparte de Gresham y Shingo, importante, ¿no? En una división IWGP Junior que siempre tiene a los mismos luchadores y que cuando se introducen a otros importantes no acaban a mí por lo menos de causarme quizá de una manera natural, como por ejemplo el fantasma. Sí, no lo vi natural. Y aquí, sin embargo, veo que a Shingo lo ponen como alguien importante de la división porque él quiere verse por encima de ella. Y al final acaba diciendo, bueno, es que tira por ella porque es donde formo parte, pero como el más importante. Y Gresham como un gran aspecto y Hiromu como el ace, básicamente. Y con Ospreay, obviamente, como hemos visto, Dragon Lee incluso formando parte de esa división, pero siempre opacando todos los focos. Luego, como tú dices, Naito y Shibata, que a mí me parece la rivalidad que más me ha gustado de Shibata fue contra Naito. Entonces, sigo con esa historia.
Y un último apunte. Ahí se me ha ido. Que quería comentar el tema de que...
Si no, cortame cuando te
se me, ya, sí, ya te cortaré, sí, eso.
Claro. Entonces, llegamos aquí en Ofro Wrestling. Tenemos estos dos combates. Entonces, tenemos a Gresham contra Shingo contra Hiromu. Shingo está como campeón. Y Gresham quiere otra vez ganar el título, pero sin vencer a Shingo, a Hiromu. La idea de que Shingo se ve tan superior y que campeón, etcétera. Pero Gresham consigue ganar, pero a Hiromu, que es el otro tipo importante. Lo cual Shingo increpa a Hiromu y acaba atacándole después de... Ha hecho perderle su título sin que le planchen. Gresham, que nunca le ha ganado, le ha quitado el título sin ni siquiera rozarle. O sea, acaban peleándose. En el combate de Shibata contra Naito, vence el líder de los ingobernables. Naito vence a Shibata. Gran combate que Naito vence. Y tras el combate, Naito habla de ir a por el título intercontinental de Tanahashi en Wrestle Kingdom. Naito dice, bueno, ganaba Shibata, ha ganado a Sakuraba, puede tener un gran año. Tanahashi, voy de nuevo por ti. Por ahí nos dejamos más o menos ya de Naito. Y tenemos en Power Struggle la revancha un poco de este combate de nuevo, en el que Tanahashi dice que es que en realidad él ha tenido muy... esa idea de lo que es el wrestling con Shibata. Entonces, y se ha visto muy reflejado en él. Entonces, ¿por qué tiene que concederle esa lucha a Naito? Naito tendrá que vencer otra vez a Shibata. Y si él gana a Jay White, o sea, así, esa misma noche y retiene el título, pues o bien Naito o bien Shibata se enfrentarán a Tanahashi en Wrestle Kingdom. Tanahashi y Jay White. Y en el combate entre Naito y Shibata, vence Naito, ya que Sakuraba entra para tirar la toalla en el combate. Tira la toalla en un momento en el que Naito estaba por encima de Shibata y se decreta el ganador a Tetsuya Naito. Naito se marcha como el aspirante al título número uno. Y Shibata y Sakuraba tienen un enfrentamiento, un careo, un montón de gritos, en el que parece que Shibata va a atacar a Sakuraba en cualquier momento, pero Sakuraba le dice, piensa en el espíritu del wrestling, piensa que lo he hecho porque pensaba que iba a ser lo mejor para ti, para tu lesión, pensaba que otra vez te ibas a tener que estar jugando la vida en hospitales y en la UCI, y Shibata acaba accediendo, pero Sakuraba le ataca por la espalda. Sakuraba es el que acaba atacando a Shibata, castigándole en las zonas en las que peor lo ha pasado durante su carrera. Sorprende que Sakuraba acceda a eso, y Gresham, Narita y Umino aparecen, están un poco perplejos ante la situación, pero al final se quedan fuera del ring, como con miedo a que Sakuraba, la estrella de las MMA, va a dejar KO a cualquiera de ellos con un toque como lo ha hecho con Bata. Entonces, en la rueda de prensa, Sakuraba explica que durante todo este tiempo ha estado protegiendo a Shibata en todo, le dio su puesto en el G1 Climax, le hizo pensar que había algo lo que pensar en el futuro del wrestling, en el presente, con ese espíritu, y ni siquiera cuando la única vez que había salido del retiro Sakuraba para demostrar que él seguía teniendo ese aspecto del wrestling, Shibata le traicionó, lo sintió como una traición que atacara a Naito. si quería enfrentarse a él, podía hacerle después de que perdiera o ganara, pero quería acabar el combate para Naito. Por lo tanto, dice que, tal y como entendía el wrestling, lo ha dejado de entender ya que Shibata lo ha roto. Por lo tanto, ¿por qué no, ya que ya no le sigue tanto las historias del wrestling, por qué no se enfrentan en Wrestle Kingdom en un combate donde solo se pueda vencer por KO? Toma ese aspecto más de luchador de MMA otra vez y dice, he respetado mucho el wrestling, pero el wrestling no me ha respetado ahora a mí cuando he vuelto, para que además el wrestling sea lo importante. Y por lo tanto reta a Shibata a un combate de KO en Wrestle Kingdom.
Interesante cambio. No sé, que Sakuraba es alguien que me cuesta verlo intentando ser heel, ¿no? Sería cómico, porque es alguien que suma ese aire de me la pela todo. Sí, no, pero de me la pela todo, de que vive la vida como a él le da la gana, que es como, no puedo verlo a alguien así como heel, ¿no? Porque un heel es más, bueno, Saku puede llegar a ser arrogante, pero ese punto de negatividad de un heel me cuesta verlo en alguien como, ya digo, como Sakuraba, que es un tipo que se está peleando y aunque le estén cayendo hostias, puede soltarte una sonrisita en medio de una pelea. Entonces, un poco curioso, una elección arriesgada que, bueno, estaría, cuanto menos estaría realmente interesado por ver cómo se podría plasmar, cómo podría ver a un Sakuraba, en qué consistiría un Sakuraba Hill. Es algo que le estoy dando vuelta, me llama muchísima atención.
Es la idea de que Sakuraba nunca ha estado tan al límite como que parezca que ha tenido un límite, ¿no? O sea, a mí por lo menos es la impresión que me da. Que Sakuraba siempre tiene una idea de grandiosidad, de que siempre ha tenido todo bajo control. O a mí por lo menos me ha dado, ¿no? Esa sensación.
De que más bien es esa sensación de que el tipo aún en una situación complicada siempre sabía que más o menos lo que estaba haciendo, entonces sí, le importaba todo un poco un huevo y él iba a lo suyo. De verdad es una figura tan extremadamente carismática, Sakuraba, sí. Que cuesta verlo. Es que hay momentos, seguramente hay gente que recuerde momentos de Sakuraba en posiciones malas y aún así se reía. Y como la pelea contra Royce Gracie de la del año 2000 en Pride, en la que Sakuraba, hay un momento en el que Sakuraba no se está tomando nada en serio a Royce, ¿no? Y está haciendo como que le azota en el culo, ¿no? Como que lo tiene una llave y él está sonriendo a cámara y los comentaristas dicen, pero Sakuraba se está riendo. Y es tremendo, una auténtica figura. Ya digo, para mí es eso, para mí es la sonrisa de Sakuraba. Entonces, pensarlo en Gil es un poco contraste, demasiado contraste.
Pienso en los grandes combates de Sakuraba. Y hay como tres, ¿no? Obviamente yo soy capaz de pensar desde el 2011 o 2012, que empecé a ver New Japan, 2012 quizás, y es contra Nakamura, con el combate dije, la hostia, vaya locura, contra Suzuki, que también estuvo muy guapo en su segundo run, como run importante, ¿no? Más cercano, y que fue lo que derivó en el combate también contra el propio Shibata, ¿no? O sea, yo eso recuerdo como tres momentos en los que las pasó un poco putas, Sakuraba, pero siempre tenía el control. Era como, joder, se está enfrentando a Suzuki en 2015 o 2016, creo que a 2015. Y a Nakamura, y dices, joder, es muy, muy, muy bueno. Y es como que, por primera vez, ha roto un poco como este esquema que fue teniendo toda su vida y de formar parte de ese espíritu de Chaos, ¿no? Un poco, de formar parte de pareja con Okada, con Shibata, para que ahora enfrentarse directamente a un Shibata totalmente distinto, porque es el Shibata que de alguna manera le ha robado esa personalidad, ¿sabes? Como que por medio se siente, Sakuraba deja de ser Sakuraba porque le han robado su personaje. No, su persona, mejor dicho. Es más o menos como esa idea que he querido hacer en esas cosas. Que pues nos lleva a... Por supuesto, Wrestle Kingdom. Tenemos... Básicamente en la noche 1 un... Como, bueno. Combates hasta entonces. Okada, Shibata vence a Gresham, a Narita y a Umino en combates individuales. De dificultad. Y Shibata encuentra en Jingo un compañero en el que apoyarse. Alguien en el que realmente... De alguna manera han tenido cosas en contra, en común, pero ninguno se ha sentido cómodo con lo que le está pasando y Shibata empieza a un escudero, por la segunda manera, alguien en quien confía, después de la traición de todo Faito Kurabu, y Shibata tiene en la noche 1 de Wrestle Kingdom un combate junto a Shingo Takagi contra Narita y Umino, un combate en el que vence fácilmente como primeros combates. En el que Shibata de alguna manera pues enseña a Shingo de que no pasa nada por tener parte de los combates poco importantes porque llegarán los importantes. Y a la noche siguiente tenemos en la 2 de Wrestle Kingdom el combate a Keio entre Saku y Shibata y el combate entre Gresham contra Shingo Takagi. De nuevo, Shingo Takagi consigue vencer a Gresham y el título, finalmente, y en Wrestle Kingdom tomamos el combate a cabo entre los dos miembros, donde Shibata vence a Sakuraba, dejándolo totalmente KO, y como cuando parecía que Shibata ya no iba a poder nunca más ser el wrestler que fue, vence al que será incluso, y se convierte en el ganador de ese combate. Parece ingresar Narita y Umino como para, de alguna manera, mostrarle respeto como su nuevo líder, pero a Shibata se la pela y acaba aplicando sonrisita, y pum, 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 a los tres KO de un golpe, y por lo menos para Shibata, Wrestle Kingdom acaba con dejando caos a todos los luchadores con los que formó parte de este Fight Club, Fight Club, y comienza una andadura de nuevo individual y a su...
Entonces, a utilizar entonces un posible grupo como eso, como catapulta para redespegar la carrera individual.
Ah, exacto, porque de esa manera aún tienes a un Narita, Yumino y Gresham, que pueden formar parte de tríos, de pareja. Gresham ha sido dos veces campeón IWGP Junior. Narita y Umino ya hemos visto que ha tenido combates. Coño, que se pueden establecer como una pareja importante dentro de la división Junior o de la Heavyweight por parejas. Tienes a alguien que les avala detrás, como es a Saku. Entonces, como que ha servido para catapultar de nuevo a Shibata como el más importante en individual. Y al resto, oye, Narita y Umino, a lo mejor, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que están ahí y no han hecho nada con ellos, ¿no? Siguen ahí como los Lions. Gresham, que siempre ha faltado gente en esa división. Pues has podido hacer algo con ellos y sobre todo has creado a un Shibata muy por encima de lo que estaba incluso cuando tuvo que retirarse.
Sí, bueno, curioso cuanto menos. La verdad que eso, lo que comparto también contigo es que no al principio regreso, quiero decir, hay mucha gente que cuando pinta un regreso dice directamente con alguien, ¿no? Como la talla de Shibata, lo primero que piensa es cómo lo pongo en los títulos principales, y es como no le pertenece un título principal, le pertenece una trama bien desarrollada, eso es lo que necesita, y luego ya vienen los títulos, pero lo que necesita es una trama importante. Y sí, he visto una cohesión, he visto un hilo interesante. Ya digo, hay algunos detalles que quizá me parece que no me termina de convencer, quizás porque lo llevo viendo demasiado yo online, pero Narita y Umino, a pesar de que les ha dado una buena base, ¿sabes? Es el shock de verlos con relevancia, es como...
¿Cuántos años llevan ahí como de opener de 50 segundos?
Va, bueno, esta gente se pueden pegar eso normalmente entre 3, 4 años antes de una excursión un año, y son eso, prácticamente 5 años de preparación. Y bueno, si pillas a alguien con 22 años, pues lo terminas puliendo, lo tienes ya más o menos listo para empezar su carrera fuerte como a los 27.
Yo es que la idea de que, por ejemplo, como con Joe y yo, ¿no? De repente decir, bueno, vamos a darles nuevas personalidades y que empiecen. Llevan allí como una vida. O sea, que entiendo el estilo, ¿no? De toda la gente que ahora está, pues, con un añito de gira, ¿no? Por ahí en Estados Unidos, etcétera, pero que, al cabo, yo creo que cuando acaba el año y digo, a ver quiénes son las personas de más como te he visto, Carita Yumino comiéndose pins, tengo mil, pero bueno, y Ana y Connor, sí, son más, ¿no? Pero estos dos que siempre he pensado que tienen ese aspecto de, por no ser los futuros Nakamura y Shibata, ¿sabes? Pero sí los próximos, por ejemplo, Sho y yo, de momento, oye, les tengo fe.
Mira, Umino tiene 23 años y 3 como profesional. Uy, se me ha ido el otro. A Shota Umino ¿Y cuál era el compañero? De verdad que se me acaba.
Renarita
Reinarita, diablo. Se me había ido literalmente a la cabeza. Digo, ¿dónde estoy? ¿Qué hago?
y
Disculpa. Y Rey Narita tiene actualmente 22 años y cuenta con 2 años de formación. Ahora para tercero. Y es eso, realmente se te hace bola, parece que son más tiempo porque están en cada show y están en cada show teniendo encuentros. Entonces parece que es más tiempo, parece que lo has estado viendo, al menos si no lo has estado viendo en los shows. Viendo la cartelera que están normalmente de manera constante, entonces dices, ¿cuánto tiempo llevan ya? Y a mí me ha pasado alguno que digo, ya lleva aquí, tiene que llevar como 5 años ya,
Sí, eso me pasa
y
con
no,
ellos.
es dos, pero claro, todo intenso, ¿no? Porque en cada show tienen un maldito encuentro, y un poquito esa formación extra que tienen con los Jon. Pero no, sí, que me ha gustado bastante la historia, me ha parecido. Ese culmen, sobre todo para dejar fuerte a Shibata, no me parece que quede ninguno en una zona mala de posición. Me parece que todo el mundo queda o por encima de lo que estaban. O bueno, quizá, sí, digo, quizá rozando un poquito una zona neutra, porque más o menos Sakuraba ha tenido ese cambio, ¿no? Pero luego queda en realidad un poquito más en esa zona media de importancia. Pero igualmente queda posibilidad de historia para poder hacer otras cosas. Y bueno, tampoco que Sakuraba necesite estar por encima de lo que está así. En líneas generales me gusta mucho.
Creo que han quedado dos historias realmente interesantes y que pasara lo que pasara en un futuro hipotético en el que regresara a Shibata, creo que quedaríamos muy satisfechos y que hemos visto como ambos hemos pensado en ese estilo, a lo mejor Macai Club o el espíritu del wrestling antiguo, traer a Sakuraba en común, el respeto hacia grandes luchadores que creemos que merecerían grandes momentos como Kenta, Takagi, Ishii, Gresham o compañía. Y la verdad es que ha sido un placer grabar contigo, Jin, y ojalá que podamos tener más utopías juntos.
Ojalá, hay bastantes cosas, hay bastantes what ifs en el mundo de pro wrestling japonés. Ya te digo, a mí una de las ideas locas que se me ocurrió era traer a Nobuhiko Takada, que bueno, si no conocéis a Nobuhiko Takada, tenéis que verlo, un espectáculo ese hombre, entrenador de Sakuraba, y donde sacó esa mezcla, ¿no? De espectáculo, es generalísimo. La mezcla de espectáculo y de. No, no Franco, sino en Nobuhiko Takada. Para mí siempre es generalísimo en Nobuhiko Takada. Y era Sonic. Era mezcla de espectáculo y deporte. UWFI. Y bueno, tuvo sus empresas, Kingdom, etcétera. Y un auténtico genio, una cabeza pensante. Yo, una de mis locuras era plantearlo aquí para. Pero no, ya demasiado. Y sí, la verdad es que tengo ganas de ver qué podemos hacer más. Yo digo, muchos what ifs en Japón y sería interesante, sería interesante.
En el pasado, como en el presente, como en el futuro, hay mil situaciones que podríamos jugar. Y si os ha gustado, ya sabéis que podéis proponer vuestros propios buqueos, vuestras propias historias en comentarios, en Twitter o en el grupo de Telegram que tenemos. Os podéis escuchar en ebooks, en YouTube, en Spotify o en Apple Podcast. Y nos vemos la próxima.